Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 19 de abril de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, es tiempo para la historia y para viajar con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Sandra, ¿qué tesoro descubrimos hoy?
Bueno, pues vamos a un sitio precioso de la provincia de Jaén. Vamos a conocer el castillo de Torredonjimeno, que por supuesto está en Torredonjimeno.
¿Y tenemos viajes en el tiempo hoy?
Pues sí, hoy muy disfrutón. Vamos a ir al año 69 a pasar 3 días en el festival de Woodstock, ahí con los hippies y escuchando muy buena música, pero es muy para pasarlo bien ahí, de fin de semana largo con amigos.
¡Qué guay! ¡Qué chulo!
Sí, sí.
Bueno, pues...
un poco loco, pero muy bien.
Bien.
Esto será en los siguientes, en los próximos minutos. También vamos a hablar de la guía Repsol. Ha publicado la nueva relación de soletes con mascota, que son los reconocimientos a los establecimientos que admiten mascota. Y en Andalucía tenemos unos pocos. Nos vamos a acercar a uno de ellos para que nos cuenten cómo es el restaurante, qué mascotas aceptan, que todo esto está muy bien. Habrá quien no esté muy de acuerdo, pero todo esto está
bueno,
bien.
Bueno, pero está bien que haya opciones para todos, ¿no? Porque como hay otros lugares en los que no estén de acuerdo, pues pueden ir a otros lugares y hay sitios para todos, ¿no? Y para que todos estemos a gusto.
Vamos a hablar de una novela, El secreto del Nazareno, que bueno, esto es una recomendación directa de Ana Carvajal, que se la ha leído o se la está leyendo, ¿no?
Exactamente, pues igual que en Semana Santa y como nos ha recomendado José Luis Ordóñez, vemos películas con temática acorde a lo que estamos viviendo, pues también la literatura tiene sus libros cofrades y me ha llamado la atención este libro, que es una novela cofrade de intriga y misterio.
Pero antes de todo eso quiero hablar con mi querido Juan Ramón Romero. Hoy tenemos corrida picasiana en la Malagueta. Querido Juan Ramón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, maestro?
Encantado de saludarte y a toda la audiencia.
Que es mucha, que es mucha.
Muchísima. La tuya es incalculable.
Bueno, corrida picasiana en la Malagueta. Hoy sí. Sábado 19 de abril. Cuéntame.
Bueno, pues es un acontecimiento siempre en Málaga, porque se inicia la temporada con la corrida picasiana, que como todo el mundo sabe y su nombre indica, es un recuerdo al genio malagueño de la pintura, ¿no? A Picasso, a Pablo Picasso, que como casi todo el mundo sabe o debería saber, se inició en la pintura en la Plaza de Toros de la Malagueta. Iba con su tío a los toros y a partir de ahí se aficionó de una manera tremenda al mundo de la tauromaquia, marcó su vida el mundo de la tauromaquia y aquí hizo las primeras pinturas que eran realistas, magníficas por otra parte. Y por tanto Málaga tiene la obligación y durante muchísimos años lo viene haciendo de recordar esa afición de Picasso con la corrida picasiana, en la que se decora toda la plaza con motivos picasianos, los toreros van vestidos con motivos que recuerdan a Picasso, en el traje de torear se bordan arlequines, etcétera, etcétera, un colorido brutal, y tiene además la Sinfónica de Málaga como atractivo para dar un ambiente diferente, ¿no? Se mezclan los pasodobles con obras de la música clásica que acompaña a la faena y en función de cómo se estén desarrollando esas faenas. El cartelazo es increíble. Porque abre cartel Fortes. Mira, el año pasado Fortes dio una dimensión de torero estratosférico, de los más top que tú te puedas imaginar, y no voy a nombrar ningún nombre, pero tú te imaginas los mejores, pues eso es lo que ocurrió en la feria de Málaga del año pasado con Fortes. Y a partir de ahí se ha ganado una temporada extraordinaria que va a abrir en su tierra esta tarde. Y luego imagínate, comparte cartel con Juan Ortega y con Roca Rey,
wow,
con los toros de Álvaro Núñez.
Wow,
un
wow,
corridón brutal que, bueno, ha estado a punto la tele, Canal Sur Televisión, de conseguir llevarlo a todos los espectadores y al final no pudo ser, por circunstancias diversas. Y nosotros, como siempre, estamos ahí. Ahí estamos preparados en la radio para contar no solo eso, sino mañana el domingo de Resurrección en Sevilla. Y una temporada tremenda con 56 corridas previstas más los acontecimientos y toda la feria de Sevilla a completo cada tarde. Así que arrancamos temporada de la mejor manera posible, Pepe.
Como tiene que ser, como Dios manda. Oye, ya que estamos, el cartel del domingo de Resurrección mañana en Sevilla, ¿cuál es?
Morante, Talavante y Luque.
Bueno.
Otro cartelazo, otro, pero cartel. Fíjate que no se repite ninguno de los toreros de Málaga. Con lo cual tenemos un fin de semana andaluz donde Andalucía se vuelve a concentrar como el centro neurálgico de la tauromaquia, Pepe, en el mundo.
¿A qué hora pinchamos Radio Andalucía Información hoy?
Pues mira, a partir de las 5:30 estamos en antena con un previo hasta las 6:00 p.m. Y mañana estaremos a las 6:00 p.m. en Sevilla. Hasta las 6:30 comienza la corrida, con otro previo de media hora. Para situarnos bien, tener protagonistas y calentar motores, que, bueno, que el telón se alza en una temporada espectacular en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio. Quien quiera estar en todas las ferias de Andalucía, en la parte taurina, evidentemente, tiene que sintonizar Radio Andalucía Información, porque ahí estaremos el super equipo al pie del cañón para transmitir las emociones, los sonidos, y ya sabes que los sonidos de Carrusel Taurino marcan una diferencia, ¿eh? Que somos capaces de entrevistar hasta el toro, si hace falta.
Con el mejor equipo y con quien mejor lo cuenta, que no es otro que Juan Ramón Romero. Querido compañero, maestro, que tengas buena temporada, ahí estaremos escuchándote.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo muy fuerte, amigo, un abrazo muy fuerte. Bueno, cuéntame, ese libro que te estás leyendo y que te tiene tan apasionado.
Un libro, cofrate, que se llama El secreto del Nazareno y que, bueno, pues como ya, como te he comentado, es una trama de misterio que implica a el arte, implica también a todo el mundo cofrade. Entonces me ha parecido más que apropiado para la época que estamos viviendo.
Su autor es Antonio de Rosa. Hola, Antonio.
Y no. Hola, es tu primo.
No, es mi primo. De Rosa, no da Rosa, de Rosa.
Exacto.
Hola, Antonio, buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, de hecho no es seudónimo, el mío es seudónimo, así que por esa parte tampoco es apellido.
Ah, bueno, bien, bien. Sí, sí. O sea, nombre sí, artístico, ¿no?, para la literatura.
Sí, sí, es que mi nombre era poco literario, digamos, poco vendible, a lo mejor, poco vendible, sí.
Bueno, sí. Antonio de Rosa es un profesor de tecnología e informática que reside en Lorca, en Murcia, aunque es originario de Sevilla. Cuéntanos, ¿qué cuentas en El secreto del Nazareno?
Bueno, concretamente soy de Gilena. Uh-huh. De Gilena, la provincia. Anda. De Sevilla, pero de Gilena.
Hombre, el pueblo de mi Anita Carvajal.
Anda.
Pues nada, es una, como bien ha dicho Ana antes, es una novela de misterio que empieza un Jueves Santo. Así que el componente cofrade ya lo tiene de por sí, porque además el protagonista de la historia en la época actual, porque hay dos líneas, ahora hablaremos si quieres, hay dos líneas y dos líneas temporales. En la línea actual, digamos, es un protagonista, bueno, actual es del año 2011, pero bueno, actual, un protagonista es un costalero joven que es muy curioso, y el Jueves Santo, a la hora de preparar el Nazareno para que salga, Jesús Nazareno de Gilena, para que salga el Viernes Santo, ve una inscripción en el hombro y eso le hace comenzar a investigar, y en paralelo, pues, en la época en la que Alonso Cano llega a Sevilla siendo un adolescente para aprender escultura en el taller de Martínez Montañés y pintura en el taller de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Y bueno, pues ahí van en paralelo las dos tramas, hay mucho misterio, mucha intriga, pero bueno, en realidad es una novela de aventuras, en realidad.
Pero se podría clasificar también de novela histórica, porque entiendo que todos estos datos históricos y de arte que manejas son datos reales.
Sí, la parte histórica está muy documentada, evidentemente pues tiene una parte, digamos que es más ficción histórica que novela histórica, uh-huh. Pero bueno, los datos sí son datos comprobables, datos verídicos, datos reales, porque el objetivo de una novela de este tipo es por lo menos que sea creíble. Entonces, para que sea creíble, los datos tienen que ser reales, no puedes inventarte que alguien murió en una fecha que no murió, porque eso es comprobable.
Claro.
Entonces sí tiene una parte, digamos, aproximadamente media novela es histórica, tiene una ficción histórica, y la otra pues es ficción más actual.
Eso, digamos. Pero si lo tuvieras que definir, tú lo defines como una novela de intriga, de misterio.
Sí, bueno, en realidad cuando me preguntan, yo digo que es una novela de aventura, porque es así un poco como Indiana Jones, ¿no? Va buscando. Va buscando, es una búsqueda continua de algo que sí, que contiene un misterio y una intriga, y bueno, pues va intentando desvelarlo a lo largo del tiempo, y la trama también se va desvelando a la vez en la parte histórica, claro.
Es verdad, que lo habías dicho, he sido yo la que ha confundido, estoy con la intriga metido en la cabeza y habías dicho...
Sí, bueno, principio. Es verdad que hay mucho, he intentado que haya mucha intriga en el libro para mantener un poco la tensión, esa curiosidad que el personaje, intentar transmitir esa curiosidad que el personaje tiene al lector, lo he intentado.
¿Es una novela que recomiendas para todas las edades, Antonio?
Pues sí, porque lo han leído chavales muy jóvenes, yo eso soy profesor de instituto en un instituto de Lorca, de Murcia, y bueno, lo han leído alumnos míos, no, a lo mejor, bueno, algunos que yo le he dado clase directamente y otros que no le he dado clase directamente, y lo leen chavales de 13, 14 años, y hasta, bueno, pues hasta me han llegado comentarios de personas de 80 y muchos. Y bueno, pues parece que les ha gustado. Es decir, si abarca tanto rango de edad, es buena señal, porque, digamos, para todos los públicos.
Desde luego que sí.
Incluso que no sean cofrades.
Claro, es que el componente cofrade, digamos, al principio y al final, porque es más, la búsqueda es más en el arte. En el arte, sobre todo en la época del barroco sevillano, desde los años 1614, que es cuando Alonso Cano llega a Sevilla, hasta pues aproximadamente 1660, que es cuando, digamos que se comienza a desentramarse, ¿no?, la historia.
Bueno, además hay una anécdota más cofrade que leo aquí en la solapa del libro, que Antonio descubre su vocación de escritor precisamente escribiendo el pregón de la Semana Santa del año 2004 en tu pueblo, en el pueblo que compartimos, en Gilena.
Sí, pues sí, yo escribía pues así de joven, de chaval, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Y bueno, pues escribía mis cuatro poemas y me presentaba a concursos aquí en el Día de Andalucía, aquí en Gilena, que he ganado alguna vez, en otros de pueblos de alrededor, alguna vez algún concursillo de relato, pero pocas cosas, ¿no? No creía yo que fuera a ser capaz de escribir. Entonces, cuando me proponen en el año, bueno, a finales del 2003, me proponen da el pregón de Semana Santa del año 2004, pues yo ya tenía cosas escritas, porque bueno, pues me he criado ahí al lado de la iglesia y bueno, pues somos de familia cofrade y nos gusta la Semana Santa, nos gusta mucho la Semana Santa, y yo bueno, acepté eso de el reto, ¿no?, del pregón, y empecé a escribir, y ahí me di cuenta de que sí, de que a mí eso realmente no se me daba mal del todo, ¿no? Crear una historia más o menos larga. Yo intenté hacerlo como el Vía Crucis del Viernes Santos por la noche aquí en Gilena, y que cada estación del Vía Crucis representara una calle del pueblo por la que pasa el Viernes Santo. En fin, ahí lo articulé un poco por esa de esa forma, y bueno, creé una historia, ¿no? Uh-huh. Y ya después, bueno, a raíz de la pandemia, en la pandemia yo ya tenía escrita la novela. pero bueno, por circunstancias, cosas que incluso se cuentan en el libro, hay una escena real de la época actual, una escena real en el libro, que es el detonante de la historia. Pues yo siempre había pensado que el nazareno de mi pueblo pues tenía un misterio dentro y yo quería sacar ese misterio, ¿no? Lo de la inscripción ya, pues cada uno que crea hasta dónde llega, ¿no? Yo que realmente la historia surge en Lorca, porque desde el castillo de Lorca estaba yo, bueno, pues viendo el campo de Lorca con la que es mi mujer, que está allí de Lorca. Y entonces estábamos de novio, era la primera vez que yo subía al castillo de Lorca y se ve todo el campo de Lorca. Entonces ahí vi una serie de cosas que empecé yo ahí a crearme una historia en la cabeza y fue ella la que me dijo, bueno, pues escríbelo, intenta escribirlo a ver qué sale. Y empecé a escribir algún capítulo, empezaron a la gente que le pasaba a algún capítulo, pues les gustaba mucho. Y digo, bueno, pues vamos a seguir adelante hasta que... Bueno,
un misterio se complica y promete remover los cimientos de la historia del arte. Salva Reina, un animador sociocultural, se ve arrastrado a una vorágine de intrigas, imágenes y religión. Esto es El secreto del nazareno. ¿Hay algún porqué en el nombre del protagonista?
Salva Reina. ¿En el nombre del protagonista? Sí, Salva Reina, bueno, pues sí, hay un porqué. Al principio, bueno, casi del principio tuve claro que se iba a llamar Salvador, porque en esa época en la que yo comencé a escribir había muchas personas alrededor mía que se llamaban Salvador y yo pensé que eso era una señal. Entonces le puse esa, y después el apellido Reina, que es un apellido bastante común en Gilena,
sí.
Tiene también un motivo, y es porque ahí en la contraportada del libro se dice, habla de un momento concreto de la guerra civil, y es que 5 hombres de Gilena se van huyendo en el momento en que parece que van a llegar, el bando nacional va a llegar aquí a Gilena, y entonces 5 hombres, por temores previos, porque aquí hubo en el año 1931 hubo una historia ya muy contada, que
bueno, son los ya está, que es un apellido propio de tu pueblo, y sí, un pequeño homenaje a tu pueblo, que está muy bien.
Como no me corte, yo estoy hablando hasta mañana.
El secreto del nazareno de Antonio de Rosa. Antonio, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigo, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Adiós. Y el aire de la
calle. Venga, cogemos la mochila y viajamos con nuestra historiadora Sandra Rodríguez cada semana, cada sábado. Un tesoro de Andalucía, un tesoro que descubrir, que compartir con nuestros oyentes. Sandra, ¿qué tesoro nos presentas hoy?
Pues hoy vamos a conocer el castillo de Torre Don Jimeno, en la provincia de Jaén.
Pues cuéntanos, Sandra, ¿por qué es importante este castillo? ¿Por qué lo traemos hoy?
Bueno, porque a nivel de protección, el castillo de Torre Don Jimeno está catalogado como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Además, se encuentra situado en un enclave único, porque está en el centro del casco histórico de Torre Don Jimeno. También es Patrimonio Histórico de España y hoy en día se utiliza como centro cultural. Entonces, además de ver el castillo, en su interior podemos ver, por ejemplo, una exposición permanente sobre el tesoro visigodo de Torre Don Jimeno, del que hablaremos un poquito más adelante, con lo cual una de las joyas, sin duda, de nuestro patrimonio.
¿Cuál es la historia de este castillo, de este monumento?
Bueno, nos vamos a ir atrás en el tiempo, vamos a llegar al siglo X, XI aproximadamente. Esta zona era agrícola, muy, muy importante, muy rica, y se va a construir un castillo, ya todavía estamos en Al-Ándalus, con un fin de proteger a la población, por dos motivos. Primero, por posibles conflictos internos que surgían en Al-Ándalus, y también porque cada vez estaba más cerca la presencia cristiana, y entonces se empieza a fortificar esta zona, se construye el castillo. ¿Qué pasa? Que muy temprano, en el siglo XIII, esta zona pasará ya al Reino de Castilla. Y se le va a dar todo un gran territorio, un espacio muy, muy grande, incluido Torre Don Jimeno, se le va a dar a la Orden de Calatrava. poco después, en la orden, cuando ya bajo el dominio de la Orden de Calatrava, se van a hacer mejoras en el castillo. Pues se construye un foso, otra muralla exterior, es decir, tendría ya dos murallas el castillo, y poco a poco se van haciendo reformas. Cuando termina la Reconquista, en vez de tener ya un fin defensivo, el castillo va a tener un fin de vivienda. Se va a hacer un palacio interior, una especie de vivienda para la gente que habitaba en este castillo. Y poco a poco, con el tiempo, llegaremos hasta el siglo XX, donde va a pasar a manos del ayuntamiento y se va a rehabilitar, y lo podemos ver tal como lo tenemos hoy en día.
Estamos descubriendo el castillo de Torredonjimeno en Jaén con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Discúlpame un segundito que haga un pequeño, un intermedio.
Pero es algo que le va a encantar a Sandra.
Pero esto le va a gustar. Claro, tenemos a nuestro invitado, Javier Peña, que es el propietario de la Taberna de Kafka en Granada, a punto de empezar su turno. Y que nos puede atender ahora mismo. ¿Y por qué hablamos con la Taberna de Kafka? Bueno, pues porque ha publicado la guía Repsol la relación de los restaurantes, bares, establecimientos de hostelería con soletes. Estos son, en fin, los pet friendly, ¿no? Los restaurantes que admiten mascotas.
Que admiten mascotas, pero también tienen que tener una serie de características. No cualquier restaurante que admita mascotas entra dentro de esta lista de los soletes. Y son 270 nuevos soletes repartidos por toda España, pero 37 de ellos caen en Andalucía. Así que bueno, que nos parece muy bien que existan estos lugares donde tú puedas ir a comer bien, a estar bien o a tomarte un buen café y puedas acudir con tu mascota.
Hola, Javier Peña, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí cansadillo ya de la Semana Santa, a punto de terminar el último día.
Bueno, felicidades por ese solete.
Muchas gracias, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿dónde está la Taberna de Kafka y, bueno, qué características tienes para haber recibido un solete de la guía Repsol?
Bueno, pues la Taberna de Kafka es un local que abrí hace 10 años, hace ya en octubre que empecé este negocio, y es una pequeña taberna especialmente dedicada al vino, y hacemos catas y todo en torno al vino, ¿no? Estamos en la zona del Realejo, en el Campo del Príncipe, en Granada. Uh-huh.
Y os caracterizáis, entre otras cosas, ahora hablaremos de más detalles, porque admitís mascotas.
Correcto, desde el día que abrimos nuestro local apostamos por darle vidilla a las personas que viajan con sus mascotas, que muchas veces es complicado. Yo mismo tengo mascotas y muchas veces a la hora de elegir destinos y demás nos tenemos que guiar por los sitios donde podemos entrar con nuestras mascotas.
Claro.
Entonces, desde el primer día apostamos por eso, cada vez por suerte hay más locales que lo permiten, y bueno, ha sido una de las características por las que la guía Repsol nos ha otorgado el solete.
Pero, ¿con alguna limitación o a todo tipo de mascota? No, si el perro es muy grande, no entra.
Nuestra limitación es que si el dueño es educado, el perrete es bienvenido. Es la única limitación que tenemos.
Me parece muy bien.
Siempre pedimos, pues, hombre, evidentemente, los perros atados. Uh-huh. Pues si el perro es más nervioso, pues intentamos que la gente sea consciente de, bueno, que al final es un local en los que hay más clientes. Entonces, el respeto es la base de poder entrar con una mascota. Yo creo que la mayoría de las personas que tienen mascotas saben perfectamente si pueden llevar su mascota a un local o no.
Me parece muy bien la aclaración. Si el dueño es educado, el perrete es bienvenido.
Claro, pero como ha dicho Javier, no solo con los animales. El respeto es la norma fundamental para todo. O sea, con perro, sin perro y de todas las maneras. Porque hay gente que va sin mascota o sin perro y no es educada, pero ni es fácil de tener al lado en ningún lado.
Se habla de los perros educados. No, los que tienen que estar educados son los dueños.
Ahí siempre.
Claro, los perros entendemos que son animales y, en fin, pueden ser más traviesillos, más nerviosos y demás. Entonces, el propio dueño el que se tiene que dar cuenta si su mascota puede entrar en un local o no.
Oye, y Javier, ¿has tenido algún problema con clientes que no tienen mascota que te hayan presentado alguna queja por esto?
Bueno, una vez en TripAdvisor, que estamos ahí un poco con la dictadura de las redes sociales y de las opiniones, sí nos dejaron una opinión negativa al respecto. Además, recomendando que no asistiese nadie a nuestro local. Por suerte, tenemos un cartel en la puerta desde el primer día que indica que las mascotas son bienvenidas, Por lo tanto, TripAdvisor nos quitó esa opinión.
Claro, porque si lo tenéis advertido, pues si a mí me molestan las mascotas, que también estoy en mi derecho de que me molesten, bueno, en lugar de comer, pues entro en otro
claro,
sitio.
Claro, es lo que decimos siempre, hay miles de bares en claro. Andalucía, en Granada hay miles también, entonces, bueno, los que dejamos entrar mascotas, no sé si somos 10, 20, 30, quiero decir, hay otros mil a los que puedes asistir si no te gustan las mascotas. Esto es como el que va a un restaurante vegano de comida... India o asiática, quiero decir.
Claro.
Las condiciones de local están advertidas. Claro. Pues si no es de tu gusto.
¿Qué otra,
entiendo que.
¿Qué otros requisitos mira la guía Repsol para conceder un solete?
Bueno, siempre lo que indican es un poco que sean sitios con personalidad propia. Que no sean pues una cadena o en fin, sitios copiados unos de otros. Nuestro local en ese sentido, pues verdad que apostó desde el primer momento por especializarnos en el vino, hacemos catas temáticas de muchísimas temáticas diferentes y bueno, creo que es uno de los motivos por los que nos han dado el solete.
Dice que destaca no solo por ser porque los animales sean bienvenidos, sino que la carta y su entorno pues también tienen que tener, como bien dices, ¿no?, una cierta personalidad. Oye, ¿le ponéis chuchas a los animalitos o eso ya lo tiene que traer cada uno de casa? ¿Tienen también su tapita?
No se lo ponemos porque muchas veces depende de los perros, claro. Pueden tener pues, temas estomacales y demás que no, claro. Que no siempre, es decir, yo sé, alguien me dice, oye, dame algo para el perrillo, pues siempre un trocito de carne, un poco de pan y demás, pero es verdad que darle nosotros no, porque alguna vez nos ha pasado decir, mira, es que mi perro no puede comer nada que no sea su pienso, porque está delicado el estómago y demás. Porque sí tiene su cuenco de agua fresquita en la puerta siempre con barra libre.
Bueno, pues es la taberna de Kafka. Kafka eres tú, claro.
Bueno, me ha tocado.
En Granada, uno de los cuatro establecimientos, ¿no?, que tiene Granada, que acaba de recibir este reconocimiento de la guía Repsol, el solete a los establecimientos que admiten mascota y que tienen pues esa personalidad propia y esa calidad que así lo atesora. Javier Peña es el propietario de la taberna de Kafka. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en una hora puñetera para ti, claro, porque
nada,
esto es
nada,
complicado.
A vosotros siempre.
Bueno, pues un abrazo y enhorabuena, amigo.
Muchas gracias.
¿Que me han cortado?
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, y estábamos con nuestra historiadora Sandra Rodríguez descubriendo tesoros de Andalucía. Estábamos, Sandra, ¿sigues por ahí, verdad?
Sí, estoy aquí.
En el castillo de Torre Don Jimeno, seguimos paseando por aquí.
Seguimos, estábamos conociendo, nos acaba de contar Sandra cuál es la historia de este monumento, de este castillo. Y ahora, Sandra, me gustaría saber qué es lo que vamos a ver en la visita, porque precisamente lo que estamos recomendando es visitarlo. ¿Qué vamos a ver en esta visita?
Bueno, pues vamos a ver restos de los más antiguos que nos podemos encontrar, son del siglo XIII. Tenemos algunas torres o muros de esta época. Originalmente el castillo tenía como 6 torres, hoy podemos ver una completa y el resto de las torres se aprecian perfectamente. También lienzos de muralla, tanto del interior como del exterior. Tenemos el foso, que comentábamos que era una construcción de época cristiana, pero se encuentra también la casa-palacio, los jardines y el molino. Y dentro de lo que es el castillo de Torre Don Jimeno, como tiene un uso cultural, tenemos también un museo de fósiles donde podemos ver hasta 350 piezas de diferentes periodos. Bueno, esto es para los amantes de la paleontología, estarán encantados viendo este museo. Hay una exposición también de maquetas donde podemos ver diferentes edificios de Torre Don Jimeno y una cosa muy importante, que es una exposición permanente sobre el tesoro visigodo de Torre Don Jimeno. Entonces, bueno, es para echar un rato largo y aprender muchísimo de la historia de la localidad y de Andalucía.
Es más que seguro que tienes alguna curiosidad ahí guardada para contarnos.
Bueno, os quiero contar un poquito más de este, de lo que estábamos hablando, del tesoro visigodo de Torre Don Jimeno. Bueno, este tesoro fue hallado de forma fortuita en el siglo XX y podemos ver todo el contexto del tesoro en nuestra visita al castillo, porque nos van a explicar cómo se encontró, lo que representa, su uso. Pero el tesoro en sí, el descubrimiento, tiene una historia muy curiosa, ya que fue encontrado por un agricultor y como no sabía el valor que tenía el tesoro que había encontrado, pues se lo dejaba a sus hijos para que jugaran con él, que lo desmontaban, lo volvían a montar, porque son como unas coronas votivas, diferentes piezas, y entonces, bueno, increíble que acabó en estas manos y se utilizaba como un juguete para niños, porque nadie sabía lo que, el valor que tenía. El tesoro pasa por diferentes vicisitudes, se lo compran a este señor, el tesoro desaparece y después se pone a la venta y diferentes museos españoles lo van a comprar. Hoy, por ejemplo, parte del mismo está en el Museo Arqueológico Nacional porque es una pieza muy importante. ¿Qué es este tesoro? Pues son una serie de coronas votivas dedicadas seguramente a las santas Justa y Rufina, que bueno, son del siglo III a.C., y que se colocaban sobre el altar de las iglesias, pues a modo de ofrenda o de respeto hasta, eso, hasta estos santos. Está fechado en la segunda mitad del siglo VII y es una de las muestras de orfebrería más importante de la época visigoda que tenemos en nuestro país. Y apareció aquí en Torre Don Jimeno y bueno, hoy, por lo menos dentro del castillo, podemos disfrutar de esta exposición permanente que nos da muchísima información sobre esta joya del patrimonio español.
¿Cómo podemos visitarlo? ¿Cuáles son tus consejos? ¿De qué manera?
Mira, lo mejor es hablar con el Ayuntamiento de Torre Don Jimeno porque nos da mucha información, pero normalmente el horario de apertura es de miércoles a domingo de 10 a 2 y los sábados por la tarde de 5 a 7. La entrada es gratuita y aparte, el primer domingo de cada mes se realiza una visita guiada que también es gratuita, pero hay que apuntarse previamente por WhatsApp. Entonces, hablamos con el Ayuntamiento de Torre Don Jimeno, con la Oficina de Turismo y nos informan porque merece la pena hacer esta visita guiada si nos va bien por agenda para que nos expliquen toda la historia y todas las estancias que podemos recorrer en nuestra visita al castillo, que es una pasada.
Pues es el tesoro que nos descubre hoy nuestra historiadora, el castillo de Torre Don Jimeno en Jaén. Enseguida, nuestro viaje en el tiempo con Sandra Rodríguez.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este año... de nuevo Canal Sur Radio.
Dos dedos por cada lado de los respiraderos. Este anchísimo paso de palio.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a la cuadrilla.
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso tradicionalmente más silente, más distinto.
De devoción.
Se la vamos a dedicar a la patrona.
Emociones.
¡Al frente!
Recuerda.
Por todos ellos, que se sientan aquí cerca con nosotros.
Y fiesta.
Corazón. ¡Oh, hey! ¡La gente buena de Santiago!
Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya arriado justo delante de la parroquia.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Ya está en la calle. El Cristo del Perdón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Hey. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Recta final de nuestro programa de hoy con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, con José Luis Ordóñez, nuestro director. Ambos no están in situ porque están en otro situ. ¿En qué situ estáis?
Estamos aquí en el norte de España.
No le riáis, no le riáis eso.
Es que me ha hecho gracia.
No se le riáis, hombre. Que lo vas a seguir
diciendo. Hemos venido a ver a los papis.
Que estás en tu tierra, galleguiña.
Eso, aquí estoy. Bajo la lluvia, además, todo el rato.
Oye, no sé si te he dicho en alguna ocasión que mi apellido tiene origen galaico.
A ver, yo me lo imagino porque Da Rosa es como muy de aquí, pero claro, no lo sabía 100%, pero de ese Da es como de la Rosa, ¿no? Pero en gallego se dice Da Rosa, así claro, que entiendo que tiene que tener una algún tipo de vinculación, sí, tiene sí que haber.
El abuelo de mi padre tenía ascendencia gallega, así que estamos ahí conectados. Igual somos, ya, igual somos familia, primos. Somos primos.
Primos.
Bueno, el director tendrá un chiste inquietante preparado para cerrar el programa de hoy, ¿no?
Hombre, por supuesto, a mí me pagan por esto. A mí me pagan por el chiste inquietante de las 2 menos 5.
Lo del cine es la tapadera. Lo de hablar de cine es la tapadera. Realmente, en el contrato lo que especifica es el chiste inquietante. Sí.
Oye, que por cierto, ninguno de los dos habéis aportado nada al Todos Contentos de hoy, pero bueno.
Es que las vacaciones nos vuelven un poco despistados.
Bueno, la agencia de viajes temporales Sandra's Travel, ¿a cuándo y a dónde nos lleva hoy de viaje?
Pues hoy viajamos al año 1969 a disfrutar del festival de Woodstock. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you El Festival de Woodstock se celebró del 15 al 18 de agosto de 1969 en Bethel, Nueva York. En principio se contaba que hubiera unos 50.000 asistentes y que pagaban unos 18 euros por entrada, que no, aunque parece poco, pero al cambio eran como unos 134 euros, ¿no? Si ponemos la inflación a día de hoy, bueno, un precio ahí razonable. Pero resulta que se le fue un poco de las manos y al final fueron como 400.000 personas. Las carreteras estaban totalmente colapsadas de gente llegando al festival. Aparte llovió, había barro, porque claro, estamos hablando de que había un cartelón de 32 artistas que congregó a muchísima gente. ¿Quién tocaba en el festival de Woodstock, no? Del año 69. Bueno, Joe Cocker, que lo estamos escuchando, que tocó esta canción.
Jovencísimo.
También estaba jovencísimo, sí, eran todos unos niños. Estaba Santana, Joan Baez, Janis Joplin, la Creedence Clearwater Revival, Neil Young, Jimi Hendrix, ¿no? Que ya los contaré, que cerró el festival. O sea, y muchísimos más artistas, The Who, por ejemplo. Wow. O sea, un cartelón increíble. Entonces, claro, la gente se fue para allí a lo loco, al festival. Después os
el
cuento
grupo
también
susto,
que esto
es el grupo susto.
El grupo susto. Correcto.
The Who. ¿Quién viene ahora a cantar?
The Who.
Ordóñez, no te rías, bueno, que te estoy escuchando, al favor.
Sí.
He tenido que decir algo porque
manifestarte después, de alguna manera.
Sí.
Intentaron que fueran Led Zeppelin y Bob Dylan, pero dijeron que no por agenda, y también intentaron que fueran los Beatles, pero de los Beatles hay muchos rumores de por qué no fueron. Primero, que estamos en el año 69 y los Beatles llevaban ya como 2 o 3 años sin hacer conciertos juntos. Se avecinaba separación de los Beatles. Y también dijeron que era que, ¿cómo se llama? John Lennon había pedido que fuera también el grupo de su mujer, Plastic One Band.
Estaba pesadito, ¿eh? ¿No? Estaba pesadito con sí. Yoko Ono, ¿eh?
Pesado. Pues no sé. Dicen que al final los Beatles no fueron, también que si John Lennon no podía conseguir el visado para entrar en Estados Unidos. Hay diferentes teorías, pero bueno, que a fin de cuentas, al final, ni Bob Dylan, ni Led Zeppelin, ni los Beatles fueron a este festival de Woodstock, que al final se convirtió como un festival icónico para toda la música de los años 60 y casi de lo que sonaría a lo largo de los 70, ¿no? Una maravilla.
Desde luego que sí. Bueno, la pregunta esta, yo creo que me sé la respuesta. La ropa que debemos llevar, yo creo que hasta incluso tenemos alguna ropa apropiada.
Totalmente, rollo hippie, ¿vale? ¿Que esto qué quiere decir? Tenemos que llevar chaleco de crochet, porque esto es que todo el mundo lleva un chaleco de ganchillo, de crochet, pantalón de campana, faldas largas, camisetas un poco roídas, así tirando a usadas, ¿vale? Como varios lavaos. Y mantas, porque allí la gente no se ponía, no llevaban abrigos o chaquetas. Si vemos las fotografías del festival, que había bastantes, que hay bastantes fotos de ese festival, pues iban como con mantas, edredones para taparse. Entonces, rollo muy hippie, pelo muy largo, muy, muy largo, barbas y a lo mejor de decoración alguna cintita en el pelo tipo turbante, ¿no? Para
o florecita, no sé, es que, o cosas así, ¿no?
Exacto. Collares de flores, como dices Ana, pendientes largos, todo muy hippie, muy de los 60, muy casi de carnaval a día de hoy, pero bueno, maravilloso.
Bueno, dices tú que llevaban edredones por lo alto, para el frío y también para dormir, porque donde vamos a dormir me temo lo peor.
Bueno, vamos a dormir muy poco, ¿vale? Muy poco, porque la gente está todo el rato con música, fiesta, muchísima gente pasándoselo bien, entonces en general la gente no dormía demasiado, pero hay una curiosidad. Resulta que el festival de Woodstock no se celebró en Woodstock, sino que se le celebró a 100 kilómetros de Woodstock, en concreto en Bethel, Nueva York, y en una granja. Esto fue porque cuando se empezó a organizar el festival se tenía claro que iba a ser en Woodstock, pero hubo protestas vecinales y finalmente le retiraron los permisos. Entonces, a última hora, lo que hicieron fue alquilarle a un granjero un campo de alfalfa, creo que era de alfalfa, que estaba ubicado en Bethel. Este granjero se llamaba Max Yagur, y se los alquiló por $75,000, le alquiló un campo de alfalfa, y al final el festival de Woodstock se celebró en Bethel, pero le quedó el nombre porque así se había puesto ya en las entradas y fue casi una improvisación de última hora. Pero maravilloso, bueno, nos quedamos en Bethel, durmiendo poco, aprovechando de edredones y mantas de lana de las buenas, porque vamos a estar mucho tiempo escuchando música y muy poquito tiempo durmiendo.
Pues a pesar de todo me fuera gustado estar allí,
sí, hombre,
la verdad. Me hubiera gustado muchísimo. Comer, imagino que igual, alfalfa del hombre, ¿no? ¿O qué?
Poco más, porque claro, todo fue, imaginaros, era como para 50.000 personas y fueron 400.000 personas. Todo improvisado, tuvieron que cambiar de sede con muy poca antelación. La gente cuenta además que había, por ejemplo, que los escenarios, estaba lloviendo y los escenarios no estaban como muy bien, demasiado acondicionados para la lluvia. Todo era un poco caótico. Aún así, no pasó nada excesivamente grave para toda la gente que se aglomeró en el festival de Woodstock. Pero de comida muy poquito, no había food trucks para todo el mundo, no había servicios para todo el mundo. Cuentan que había unos hippies que repartían algo así como crema, copas de avena con miel para los asistentes.
Sí, leche desnatada.
Sí, hay cosas muy raras, sí, alguna hamburguesa suelta, pero bueno, en general los testimonios dicen que lo de la comida tampoco era demasiado importante en todo el festival, así que a otra cosa, alta cocina no vamos a encontrar aquí.
Bueno, pero
tengo una pregunta, no sé si alguien me puede...
A ver.
400.000 personas. ¿Los baños dónde estaban?
Esa es otra cosa, ya lo he dicho, que no, no estaba preparado para nada. Yo no quiero saber ese pobre señor cuando llegó el, claro, el martes al campo de alfalfa lo que se encontraría allí. Pues,
Abono para alfalfa.
Abonado. Porque estaba todo imposible, estaba todo poco preparado para tanta gente, ¿no? Se les desbordó aquello con gente yendo al concierto.
Bueno, algo que no debamos perdernos, Sandra.
Bueno, pues como comenté, el concierto empezó un viernes y acabó un lunes. Y mucha gente se fue el domingo porque el lunes tenía otras cosas que hacer. No sé si trabajar o ir a clase o volver con su familia. Pero es que la actuación de Jimi Hendrix, wow, que es una de las más icónicas del festival, fue el lunes a las 9 de la mañana.
Wow.
Y dicen que ya solo quedaban como la mitad de los espectadores.
Bueno, ¿por qué actuó la mitad Jimi Hendrix? 200.000, claro.
Tampoco eran pocos.
Nada, tres gatos. Pues dicen que este señor actuó porque el manager de Jimi Hendrix se empeñó en que él tocase el lunes por la mañana para cerrar el festival. Porque le dijeron, oye, mejor toca el domingo a medianoche, que es muy chulo. No. Jimi Hendrix cierra el festival de Woodstock y entonces tocó el lunes por la mañana. Fue uno de los momentos, dicen, más icónicos de todo el festival. Hizo como una versión, una interpretación del himno americano y algunos críticos muy importantes de la historia de la música dicen que esa interpretación del himno de América, ese concierto de Jimi Hendrix, fue como el mejor momento de los años 60. Así que imaginaros cómo fue ese momentazo de concierto de Jimi Hendrix un lunes a las 9 de la mañana, después de 3 días de fiesta imparable en el Festival de Woodstock. Claro,
habrá que preguntarse si el crítico también llevaba 3 días de fiesta.
Claro. ¿No? Puede ser.
Pues seguramente, pero esto es como cuando te llevas 200.000 horas en un sitio y justo cuando te vas te dicen...
Te fuiste lo mejor.
Vamos.
Advertencias y recomendaciones. Lo que había ahí, ¿eh?
Hombre, a ver, recomendación. Este es uno de los temazos que se pudo escuchar en el festival. También tenemos Jimi Hendrix, como hemos dicho, pero hemos dicho Joan Baez, Janis Joplin, los Who, millones de grupos, la Creedence, que me encanta especialmente y que es este temazo que está sonando. Y como esto como recomendación, disfrutemos de la música porque el Festival de Woodstock fue algo improvisado que al final resultó mágico y que nunca más se va a volver a repetir, porque es imposible lo que se congregó en aquel momento en cuanto a grupos y a música y interpretación musical y vivencias, ¿no? Porque estamos hablando de la época hippie, finales de los 60, momentos muy, muy especiales para la historia de la cultura popular. Como advertencia, bueno, pues un poco de cuidado, ¿vale? Porque estamos en los años finales de los 60, hay mucho... paz, amor libre y todo esto, entonces, bueno, pues precauciones típicas para la mentalidad de nuestro año 2025 y ya está, dejémonos llevar y disfrutemos de la música, de la paz y de buen rollo del Festival de Woodstock del año 69.
Pues es el viaje en el tiempo que hoy nos propone la agencia de viajes Sandra's Travel. 1969, Festival de Woodstock. Mítico festival, histórico festival de Woodstock. 9:02.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato.
Hoy no tenemos a Quique, porque está pachuchillo, pero hoy es el Día Mundial de la Bicicleta.
Es verdad.
Y la fecha atesora una curiosa anécdota. Hace referencia al 19 de abril de 1943, cuando Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, y no estoy hilando con gusto, realizara en su laboratorio un experimento en el que ingirió 0,25 miligramos de LSD para ver sus efectos y tuvo que volver a casa en bicicleta porque a consecuencia de la guerra no estaba permitido el desplazamiento a vehículos a motor. En este viaje tuvo algunos problemas, claro, y acabó en el médico porque pensaba que la sustancia lo había envenenado. después de algunos efectos de terror, empezó a sentir disfrute y buenas sensaciones y finalmente acabó bien, dice el texto, ¿vale? Bueno, el Día Mundial de la Bicicleta se celebra por primera vez en DeKalb, una ciudad estadounidense de Illinois, en 1985. El profesor de universidad Thomas B. Roberts quiso conmemorar la primera experiencia de Hoffman con el LSD. Y por eso hoy se celebra este día. Mira qué bonito.
Qué cosa que tiene, que tendrá que ver una cosa con la otra.
Pues ya, son las cosas. ¿Tú qué me traes?
Bueno, yo te traigo un cumpleaños, el cumpleaños de un músico que hace música como esta.
Ariel.
Ariel Roth, componente de Tequila, componente de Los Rodríguez, luego carrera en solitario, hermano de Cecilia Roth, hijo de Abraza Rottenberg, que es un señor también súper admirable, que tiene ya como 97 años o así. Uh-huh. Y bueno, pues un músico que a mí me gusta muchísimo. Y ajá, hoy es su cumpleaños.
Ajá. Pues nada, felicidades, ¿no?
Hombre, claro. Claro.
Hoy se celebran varias cosas, porque hoy también es el Día Mundial de los Simpson.
Sí, es verdad.
Tal día como hoy, por primera vez lo tengo aquí. ¿Dónde lo tiene Pepito? ¿Dónde lo tiene Pepito? En 1987, en Estados Unidos, comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson.
Sí.
Y tengo una cosa que le va a gustar mucho a nuestro director, a José Luis Ordóñez, porque tal día como hoy, 19 de abril de 2018, moría este hombre.
Seguro que me has oído mil veces, incluso sin darte cuenta de que soy yo. Te he hecho llorar, te he hecho reír, enfadarte, odiarme y enamorarme de ti. He logrado convencerte, Pep, de que eres la única persona en el mundo que me está escuchando. Y al mismo tiempo he conseguido incluirte dentro...
Pepe Mediavilla, la voz de actores como... La voz de doblaje, de actores como, sí, Morgan Freeman, entre otros muchos.
Sí, 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 la voz de Dios, claro. Qué maravilla, sí, sí.
Qué voz, ¿eh?
Qué voz, sí, sí. Porque además se parece a la voz de Morgan Freeman en el original.
Qué voz, qué voz.
Se parece, tiene el mismo, misma textura. Qué barbaridad.
Uh-huh. Pues moría Pepe Mediavilla en 2018.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire! ¡Aire!
¡Aire! A ver, más cumpleaños. José Mercé cumple hoy, bueno, nació en 1955. O sea, no decimos la edad por elegancia, pero bueno, ¿eh?
¿Qué más da?
¿Qué más da? Y más cumpleaños también, pues este, bueno, felicidades al gran José Mercé.
Hombre, muchas felicidades, maestro.
Y felicidades también a Roberto Carlos.
Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura.
Oye, y nacía también Elliot Ness en 1903, que yo no, o sea, sabía que era un personaje real, director.
El de verdad, no Kevin Costner, ¿no?
No Kevin Costner, no Kevin Costner.
Ni Robert Stack.
Y no sabía yo que era un personaje policía estadounidense.
Sí, 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 sí. Claro, está basado en hechos reales, hombre. Después la película fantasea mucho, pero igual que Al Capone, uh-huh, Elliot Ness existió. Sí, sí, ajá, sí, sí.
Y también nació, pues, un día como hoy el actor y comediante y pianista británico Dudley Moore, que está como... hubo un tiempo que
tuvo mucha fama. ¿Sí? En los 70 y principios de los 80 era una estrella, ¿eh? Era una estrella.
Sí, sí,
y
sí.
Pues
sí,
ya desapareció, sí, sí.
Sí, desapareció en combate. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues estoy mirando al cielo a ver si podemos salir de casa, porque aquí está cayendo la madre de todas las las tormentas, pero supongo que dar una vueltecita por ahí. Aquí estamos de feria medieval y entonces tenemos disfraces del medievo. Pero no sé si podremos lucirlos, a ver si hay suerte y puedo disfrazarme ahí de dama de la Edad Media.
Manda fotos. Si no sé.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal? Vale,
vale. Hoy tenemos comida familiar.
Ah, muy bien.
Con muchos primos y muchas cosas.
Pues no podemos terminar este programa sin el chiste inquietante de nuestro director Ordóñez.
Bueno, pues más que un chiste, es una predicción. Hace unos días salió las predicciones de Star Wars para los próximos años. Sabemos que el año que viene viene una película de Star Wars para cines con Sigourney Weaver. Dentro de 2 años viene otra película de Star Wars con Ryan Gosling de protagonista. Bueno, estas son predicciones de Disney para el mundo de Lucasfilm, ¿no? Pero también hay predicciones para Marvel, dentro de lo que es pues bueno, el mundo de Disney, ¿no? Que como sabemos es una superproductora. No sé si sabéis cuál es la predicción para el personaje del increíble Hulk para dentro de 80 años. ¿Sabéis de qué va a ir la película?
Pues no tengo ni la más mínima idea, querida.
Bueno, pues va a ir simplemente de un viejo verde.
Ha bajado el nivel, Llevaba 2 semanas muy buenos, pero hemos vuelto a las andadas.
Es que estamos mojado.
No puedo ir contra el nombre de la sección.
Eso sí, estamos de acuerdo.
Verdad.
Es mi naturaleza.
Queridos, disfrutad de Galicia. Pasadlo bien por ahí. Besitos a Roy. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Hasta aquí 5 horas de radio que han sido posible gracias a María Chamorro, que ha estado pendiente de todo en la producción y en los podcasts. A Carmen Sánchez Vaquero con B, que ha estado pendiente de toda la comunicación y las redes. A los inconmensurables Antonio Franco y Pedro Luis Moreno en la realización. Y a el engrudo de todo esto, que no es otra que Ana Carvajal. Hasta mañana, Anita.
Hasta mañana, Pepe.
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Hasta mañana. Adiós.